Bueno, pues ya nos vamos acercando peligrosamente a las 10 de la mañana y como viene siendo habitual, vamos a concluir el programa de hoy con una maravillosa tertulia. Tenemos aquí, íbamos a tener un póker de ase, pero uno se le ha puesto un poquito malo la garganta, debe ser de tomarse los cubatas con hielo. Un abrazo a Pedro, que está malito, Pedro Bravo, que me acaba de escribir, no voy a llegar. Bueno. Yo le pongo el tono porque el WhatsApp no tiene tono, pero no va a llegar. Así que Pedro, tranquilo, que te defenderemos aquí. Yo me pongo la camiseta verde de Vox e intentaré defenderte, no sé si lo conseguiré. Don Álvaro Dávila, muy buenos días.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Coalición Canaria hasta la médula, ¿no?
Hombre, no vamos a cambiar después de 35 años, ¿no?
Digo yo, hay algunos que se lo piensan, ¿no? Y algún ejemplo tenemos por ahí.
Sí, sí, bueno, ejemplos te encuentras hasta de gente que ha estado en 4 o 5 partidos, así que por ese lado no hay problema.
Pero bueno, la voz nacionalista en la tertulia de hoy con Álvaro Dávila. Don Antonio Alarcón, muy buenos días.
¿Qué tal? Encantado, buenos días.
¿Nos va a dedicar media horita de su valioso tiempo?
No, yo le dedico el tiempo que sea necesario. Lo único que tengo es organizarme.
Y es del Partido Popular usted, ¿no? Han dicho las malas lenguas.
Soy un liberal convencido en el Partido Popular de forma voluntaria y encantado de estar en ello, asumiendo las debilidades y las fortalezas que tenemos.
Hoy tendrás que defender alguna debilidad del Partido Popular.
Si hay que defender, la defiendo. Yo no, más que defender la debilidad, es que si tengo que defender la de algo, es justificar alguna de ellas, que suelen tener justificación.
Eso espero. Y don Juan Viola en el sentido común, la cordura. iba a decir el sufridor de todos en los demás, ¿eh? Porque al final es de los que pagas impuestos, como todos también, porque
todos, la gente, todos.
Pero tú un poquito más, ¿no? Porque más te gusta eso de pagarlo, ¿no? Lo haces con gusto y honor. Sí,
bueno, a ver, al final yo creo que es el instrumento de crecimiento de un país, son los impuestos. A partir de ahí, el cómo estén gestionados y a qué se dediquen es responsabilidad pública.
Pues bueno, que coste, siempre lo digo, el Partido Socialista Obrero Español estaba invitado, no había confirmado su participación en la tertulia de hoy, pero no será porque yo no insiste desde el viernes en algunas personas e incluso algunas organizadoras de campaña, en concreto las que tienen la responsabilidad. Pero bueno, parece que están ocupadas en otras cosas, no tienen pocos efectivos.
Queda apenas 5 días, ¿no?
Yo ayer saludé a una persona a la que tengo muchísimo aprecio en un supermercado donde estábamos sufriendo la debacle de los precios. En concreto, no creo que se ofenda Tamara Medina y Tamara Raya. Tamara Medina del Partido Popular y Tamara Raya del Partido Socialista. Coincidí con las dos en un breve espacio de tiempo. Todos con los guantes estos puestos para coger verdura y todos mirando a cómo estaba el bubango, cómo estaba el zucchini, cómo estaba el calabazo. Está terrorífico.
Bueno, lo del aguacate.
Terrorífico.
Sí, bueno, pero el aguacate es un lujo.
Se ha convertido en un lujo.
Es un lujo.
En Madrid, siempre el mismo aguacate Hass está a 4 euros.
Pero no canario.
Oro verde, ¿no? Y yo creo que es un lujo. Así como la verdura en general no es un lujo, sino una necesidad de cualquier dieta equilibrada, que hace que la gente con menos poder adquisitivo tengan peor nutrición y que al tener peor nutrición...
Peor salud.
Tiene mucho peor salud, eso es triste, pero está ocurriendo, y sobre todo en niños. El aguacate, que me encanta, y yo tengo aguacate, en mi casa tengo aguacate, un aguacatero que da bastante aguacate al año, que es un lujo, ¿no? Eso sí que es un lujo como tal. Si no tomas un aguacate no pasa nada, pero si uno no toma verdura, sí. Es evidente que sí. Y si lo sustituye la verdura por ácidos grasos no saturados, donuts...
Está muy rico.
Tan riquísimo que produce adicción, ¿eh? Claramente.
Yo creo que sí.
No, te lo puedo garantizar como médico.
A mí no me cuadra que un aguacate aquí esté a 10 euros. Cuando tenemos la producción aquí en Madrid, el mismo aguacate de la misma empresa que los distribuye esté a 4,30 euros.
Bueno, has dicho la palabra, ¿no? Quien lo distribuye gana.
Claro. Porque al final, yo tengo amigos que tienen fincas grandes de aguacates y ellos están cobrando el kilo de aguacate a 2 y pico, 2, 3.
Claro, pero hay una ley, ¿no?
Lo importante sería saber si ese incremento lo han tenido también los productores.
Por lo menos lo que yo he preguntado es que no, porque hay muchos adheridos como las cooperativas de plátanos, ¿no?
Pero amigo de Vencelado, ¿no? De Agro Rincón. ¿Eh? ¿Conoce a Vencelado Agro Rincón, no?
Lo conozco, pero no.
Bueno, pues ese te dice cuando está vendiendo el aguacate y se produce aquí, en el Rincón, en el Puerto de la Cruz. Y no está a 8 euros, ni a 6, ni a 4.
¿Al productor? Claro que no.
Pero es que
de la finca de Vencelado a la estantería del supermercado hay 600 metros.
Por eso es importante
que los podía llevar él, vamos.
Por eso es importante evitar intermediarios, por eso es importante que se asocien los agricultores, por eso es importante que las cooperativas funcionen no como un negocio, sino como un gran distribuidor que evite costes, etcétera, etcétera.
Esto pero bueno, yo creo que la gran mayoría de las cooperativas intentan defender
eso. Sin duda.
Yo creo que el problema está en el marco legislativo. sin ánimo, yo no soy partidario de estar limitando el mercado, ¿no? Al final yo creo que el mercado debe ser libre, pero las leyes sí deben de proteger al producto local para que se abarate el coste a nivel de consumo interno, ¿no? Pero eso no sucede.
Existe una ley de cadena alimentaria, ¿no? Que obligaba a no pagar por debajo de la precio de coste de producción al fabricante. Eso no se está cumpliendo, pero es que... ¿Y el resto? Esa cadena alimentaria que va desde la producción hasta la estantería. ¿Hay alguien? ¿Hay algún inspector que controle los márgenes?
Yo creo que poco... También hay que ver... Yo como liberal que soy, creo que no hay que regular nada mientras se pueda. Hay que garantizar los derechos, pero no regular. Y entonces la agricultura... Es verdad que desde un aguacatero a tu casa, se necesita para que llegue a tu casa en buenas condiciones algunas inversiones importantes que lo permita que te llegue. Y eso hay que pagarlo. Lo que no puede ocurrir es que el agricultor, que es el que hace el gran esfuerzo, le suban todo lo que hay que subir. Ha subido el agua, la escasez, ha subido los fertilizantes, ha subido todo, y ellos siguen ganando menos que el coste. Correcto. Y eso es imperdonable. Y eso es imperdonable y no tiene que ver nada con la regulación. Tiene que ver nada con la especulación. Y hay, en nutrición básica, digo nutrición básica, ¿eh? No digo en el jamón de jabugo, que es maravilloso, por cierto, y muy sano para la salud.
Que tampoco ha subido tanto.
No ha subido tanto.
Que tampoco ha subido tanto.
Y sin embargo hay menos ¿cómo se llama? Los que producen, lo que comen los cerdos.
Bellotas.
Las bellotas, este año hay mucho menos, por lo que he visto, por lo que he leído. Pero bueno, en definitiva, hay que dejar que el mercado funcione en libre competencia. La libre competencia, sin duda, hace que se abaraten siempre los precios, no los suban nunca. Y hay que mimar el sector primario. El sector primario ha sido un ejemplo en este país siempre.
Total.
Y en la pandemia, que todavía no ha terminado como tal, el devastamiento que tiene este país y la sanidad pública española es de una magnitud enorme, ha mantenido una actitud permanente de suministro ejemplar en España. Mientras 168.000 ciudadanos morían precozmente por un virus silencioso mal gestionado, muy mal gestionado, nefastamente gestionado, que habrá que estudiar, nunca falló el sector alimentario, nunca falló, nunca. Y eso es muy importante. Muy
incluida importante. Las cajeras de los supermercados.
Incluida las cajeras, aunque faltó, por cierto, lo que sí faltó nada más, que no tiene que ver con la nutrición directamente, es el papel higiénico, que se volvió loco a la gente a comprarlo como todas las crisis, y que eso no tiene que ver nada con el sector primario.
Porque no caduca.
No, una cosa rara, no, una cosa rara que, no,
eso,
ahora que
eso lo contamos aquí una vez, ¿te acuerdas?
Pero ocurre en casi todos lados, ¿eh?
Sabes el origen.
No, te voy a contar.
Lo
origen histórico.
Porque es histórico, creo que estabas tú cuando lo conté. Eso se produjo en la Primera Guerra Mundial. Hubo un desabastecimiento absoluto de papel higiénico porque destruyeron la única fábrica de celulosa del mundo. Entonces, por eso, cuando vienen guerras, cuando vino la Segunda Guerra Mundial, el tráfico era de papel higiénico. Y eso es como las epopeyas, han pasado de boca en boca, de generación en generación, y cuando viene una crisis económica, la gente hace acopio de papel higiénico.
A mí no se me ocurre.
Que es irracional,
absolutamente. Irracional, absolutamente irracional.
Pero el origen es ese.
Yo haría otras cosas.
Garbanzo, ¿no? Por lo menos.
Oye, garbanzos son riquísimos.
Me encanta.
Garbanzo tiene que haber. Vegetal, pero...
¿Qué comida más buena?
Además, en las películas americanas sale, ¿no? El tráfico del papel higiénico.
Sí.
Pues bueno, viene por eso, porque había solo en Japón, creo, en China, una sola fábrica de celulosa en el mundo.
Esto es lo que ocurre.
Las tradiciones que se expandieron y no sabemos por dónde. Bueno, la tradición es que ya tenemos un nuevo gobierno de Canarias. No sé si han ido viendo la composición del mismo. Son 12 consejerías y un presidente. Lo dicen porque se empeñan en decir 13 consejerías, ¿no? Que Clavijo no tiene consejería, tiene nada más que la presidencia, Manuel
Domínguez. Nada más no, ni nada menos.
Ya, pero que no es una consejería.
Es que yo no conozco ningún presidente, no, bueno, a lo mejor lo hay, que yo recuerde que lleve una consejería, es que es irresponsable.
El Cabildo sí.
El Cabildo son cosas distintas.
El Cabildo tiene...
Yo lo conozco muy bien también, el Cabildo. Sobre todo por años, más que por otra cosa. Y yo creo que no tiene sentido. Yo lo que sí veo, yo he seguido muy de cerca, como me corresponde, este gobierno, esta formación de este gobierno, muy de cerca, muy de dentro, e incluido el otro día en el acto que hubo esto de lo que ocurre en las islas, que es que de repente te vas a La Palma y no puedes volver. Eso ocurre con más frecuencia de lo que parece. Eso se llama la doble insularidad y la triple insularidad. Y yo los veo con gran armonía. Personalmente, los dos líderes tienen unas relaciones personales que son muy importantes en política. Los veo, es verdad que están en luna de miel, estamos en luna de miel, es verdad. Si en luna de miel tienes problemas, que a veces las hay, pero esto nace de un pacto natural, muy natural, que hace que haya una mayoría absoluta en Canarias, y yo estoy encantado. Y los nombramientos, que no me lo sé del todo bien todavía, pero no tengo por qué sabérmelo.
Hay 50 de momento nada más.
Y lo que queda. Hay varias cosas cruzadas que yo creo que es sensato. Consejerías donde hay...
Ahí sí hay. Gente del PP que está en consejerías de coalición y gente de coalición, gente de coalición en consejerías.
Creo que es
del
bueno.
PP.
Lo importante es que sea bueno es que toda persona, sea del PP o de coalición, vaya a unos puestos que pueda ejercerlos con tranquilidad, en el sentido de preparación. Porque la política no da preparación, solamente da legitimidad. Y el que no está preparado no se prepara porque lo nombre presidente de gobierno, que no es el caso.
Está claro que a Andrés Arco le gusta el gobierno.
Bueno, es que, y bueno, no es que me gusta, digo que creo que es un pacto natural muy bueno, y el que no me gusta es el anterior. Es que todo hay que compararlo.
Eso ya es pasado.
No es pasado, estamos viviéndolo todavía. Si quieres como sanitario te lo digo, la sanidad canaria es de las peores de España. Con más inversión que nunca, 1.000 millones de euros más tiene de presupuesto la sanidad canaria que el año anterior. 1.000 millones más, los que saben de economía, 1.000 millones.
Lo empezamos. Pero eso es por la inflación. Eso es por la inflación.
No tiene que ver con la inflación.
No, hombre, la inflación, chico.
No tiene que ver con eso.
Ha subido, la cesta de la compra ha subido un 30%. Sí, no, pero en los hospitales se da de comer.
Sí, claro que se da
y
de comer.
Y va el presupuesto del hospital, ¿no?
Sí, no, pero
algo,
no,
tendrá,
no,
que, algo tendrá que ver.
No, tendrá que ver con la falta de gestión que ha tenido este gobierno en Canarias con la sanidad. Este gobierno que se llama de la Flor. No sé qué coño, perdón que estamos en horario infantil. No sé qué tiene lo de la Flora y del Botánico, que son dos pactos que han fracasado. Uno lo llama el Botánico, que es el de Valencia.
De Botánic, sí, porque se hizo en el Botánic.
Pero qué curioso. Y aquí pone de la Flora. La verdad que es un símil peculiar, me llama la atención. Yo nunca he puesto a ningún pacto de las flores.
Álvaro, ¿te gusta el gobierno de Canarias? Que tú también tienes algo que ver en él.
Sí, como pacto me gusta, porque además yo creo que era necesario un cambio, y en eso sí que estoy de acuerdo con Antonio. El gobierno anterior a mí no me ha gustado absolutamente nada.
De Flores tenía pocas, ¿no? Sí, que de Flores tenía pocas.
Muy poco,
muy poco. Y no conozco a todos los cargos que se están nombrando, porque hay mucha gente nueva, que eso también yo creo que es bueno. A veces...
Parece un perfil técnico, ¿no? Yo veo un perfil técnico...
No, yo espero que sí. Yo no lo sé, no me lo sé todo. Porque yo
tengo
los
que conozco sí son bastante...
Sí, el teléfono.
Sí, sí. Sí, yo he visto, bastante. por ejemplo, ayer vi el currículum, me puse a leerlo, el currículum, porque lo vi publicado en un periódico digital del señor Marcuende, creo que es el apellido.
Marcuende, sí.
Y claro,
tiene buena pinta.
Con ese currículum dice, bueno, por lo menos, después a lo mejor es un desastre, que estoy convencido, o casi convencido, que no. Pero por lo menos centrado...
Pero le dan una Secretaría General Técnica, ¿no?
Esta persona tiene experiencia...
Para ser Secretario General Técnico, hay que ser funcionario. Es que hay cosas distintas. Los directores generales tienen que tener... No, tú no puedes ser puesto, en algunos casos, incluido político, si no eres funcionario. Concretamente, en dos...
Direcciones generales y Secretaría General.
Sin duda.
No, sin duda.
No, bueno. No,
aquí discrepo, Antonio, yo he sido director general unas cuantas veces.
Bueno, yo digo que no,
pero era.
Y no hay que ser.
Era hasta hace poco, han bajado el nivel.
Bueno, pues lo han bajado. Yo
no
creo
hay,
que.
Es, no hay que ser funcionario, son cargos, digamos, políticos y son de libre designación del presidente.
Claro, sea, libre designación sí, pero es otra cosa.
Pero no hacía falta una cualificación de un tipo de funcionario.
No. Eso es en el Estado, curiosamente en el Estado.
Que lo cambiaron ahora en la pandemia.
No, y también, no, y también en puestos autonómicos, ya, también.
En el Estado, todos los, creo que son de, o de no sabría exactamente si es de director general o de subdirector general hacia abajo, tiene que ser funcionario. Pero en Canarias no, en Canarias está director general, incluso secretarios generales técnicos no tienen que ser.
No tienen la obligación.
No tienen, pues sería bueno que sí.
Pues debería, ¿no? Los directores insulares sí tienen que ser funcionarios, ¿no?
Los
directores insulares, o tampoco.
Directores insulares.
En el Cabildo, sin duda. Es que si no, no se puede ocupar.
Tienen que ser funcionarios.
Incluidos algunos puestos claves como, por ejemplo, defensor, ¿cómo se llama esto?
O titulados universitarios. Es que no, tengo mi duda, pues, ¿eh? Yo creo que el director insular no tiene que ser
universitario. No es una graduación, ¿eh? Porque tú puedes ser titular universitario y no estar en ningún sitio, sino que eres lo que eres. Hay puestos como, por ejemplo, el ¿cómo se llama esto? El defensor de la ciudadanía.
El diputado común.
El diputado común tiene que ser funcionario. Si no, no puede serlo. El de consultivo tiene que ser funcionario, el presidente. Y son nombrados por el Parlamento Canario, por cierto. O sea, que son puestos políticos. Pero hay cosas
pues
que
sí, y eso es bueno, Antonio, que sigan. Yo creo que los directores insulares y los directores generales y los secretarios generales técnicos no tienen la obligación. Tengo que consultar.
¿En el Cabildo? En el gobierno no, te lo puedo asegurar.
Bueno, pues sí, yo no había... Bueno, tampoco
pues si has sido director y no es funcionario, ya...
No, yo sí soy funcionario, pero conozco directores generales que no...
Que no lo eran.
Ni ser funcionario es una garantía, ni no serlo tampoco. Pero creo que es bueno... tener la máxima partir de la máxima preparación posible. Es buenísimo. Yo creo que nunca molesta un título universitario. Yo no lo he visto que moleste. Lo que sí molesta no tenerlo muchas veces. Nunca molesta la preparación. Lo que sí molesta es no estar preparado. Y los funcionarios, mayoritariamente los funcionarios, yo que soy funcionario hace 45 años, pues soy catedrático, siempre por oposición nacional, con tribunal exigido por sorteo, celebrado en Madrid y aquí. Y eso siempre es garantía de que eres muy bueno, no, pero sí no. Es un filtro importante de esfuerzo y creo que eso es bueno.
Bueno, yo creo
me
que
me dice un oyente que hay cola en Santa Úrsula de, en la TF5.
No, hay una,
en Santa
hay un
Úrsula, en Santa Úrsula no hay un accidente terrible, bueno, terrible.
Yo lo viví el atasco en los rodeos
en el no, campo de golf.
Campo de golf, lo viví yo, lo viví.
Estaban
ahora esta mañana.
Sí, pero yo no he visto terrible.
Ahora mismo la cabeza que estoy en cola en Santa Úrsula.
Pero yo no he visto que sea terrible de médico, ¿eh?
No,
se dio fuerte.
A mí me pareció importante que había el tráfico está absolutamente parado, o sea, no pasa ni un coche, que de vez en los accidentes normalmente te buscan la forma que pase una filita, un coche, no hay ni uno, porque hay dos ambulancias, dos, cortando absolutamente el tráfico. Y un coche de la policía con un cartel arriba bastante grande,
sí, yo lo viví.
Que pone accidente. Y bueno, la cola ellos hacen.
Bueno, de la manera que haya cola, no hace falta que haya accidentes para que tarde 2 horas en llegar a Santa Cruz.
Sí, pero si
porque la conectividad.
Pero, claro que, vamos, pero ya llegar a esta hora de la mañana.
Ya que sacas esto, no tiene ningún sentido que las dos autopistas principales, que hay dos, en Tenerife, incluida en otras islas, pero en Tenerife, no tenga ninguna salida de emergencia preparada para reconvertirla de forma inmediata cuando hay un accidente y quitar una vía. Es gravísimo lo que está ocurriendo aquí. Y yo te lo digo como médico. O sea, tú tienes un taponazo en el golf, como hubo. Hay tres coches implicados. Uno de ellos, que es uno de esos 4x4, está muy afectado porque eso vi. Yo no vi, como digo, no he visto sangre, entre comillas, en ningún sitio. También es verdad que no me paré, pero estaba aquí bastante, sí. No hay ningún sitio. Lo normal, que ya en las autopistas nacionales, en casi todas las tienes que tener sitios cada X metros para poder abordar el otro lado. Para poder salir de aquí no lo hay, ahora parece que quieren ponerlo, es de locos, y eso hace que tenga muy poca seguridad las autopistas nuestras. Tendrán que haber sitios de evacuación inmediata en el lado contrario. No hay ninguna, si se fijan, no hay ninguna. ¿Qué es lo que están poniendo en el norte, en la bajada de la Laguna Santa Cruz? Creo que han puesto dos.
Están empezando a hacer las obras. Vamos a ver, en la autopista del norte sí hay, por ejemplo, en el municipio de Tacoronte hay por lo menos dos. ¿Qué ocurre? Que después yo no sé el problema que hay para utilizarlo.
Bueno, porque sean ágiles.
¿Qué problema hay? Que normalmente eso se utiliza si tienes al menos tres carriles. Porque con dos carriles, entonces se forma el atasco tanto por un lado como para otro.
No, bueno.
También es verdad que no es lo mismo un accidente en el que al menos te quede un carril libre, que en este caso que yo he visto, al menos en el momento que yo pasaba, quedaba cero,
no, sí,
no estaba bloqueada ni un solo coche, que yo pensé, madre mía, esta gente llega hoy a la 1 de la tarde a Santa Cruz.
Y ocurre con más frecuencia, cuanto más atasco haya, más posibilidades hay que haya
que yo pasé,
que hayan corte, ¿no?
Ahora mismo la cola llega a Santa Úrsula,
es en el mismo campo de golf, por enfrente del campo de golf.
Sí, yo lo viví.
Yo cogí la entrada de Guamasa y esa está libre.
Yo lo pasé directo, que vengo de la Laguna, y yo creo que ocurrió porque no había atasco detrás, 5 minutos antes de que yo lo llegué a ver. Bueno, creo que eso hay que tomárselo en serio. La conectividad en nuestra isla es de vergüenza. Hace que sea absolutamente imposible, incluido la contaminación. La salida a la conectividad de Tenerife no pasa por más coches. En Tenerife tenemos 2.500 kilómetros de coches y 1.500 kilómetros de carretera. ¿Dónde vamos? ¿Pero qué es esto? Y no hay nadie que haya
tomado. ¿Y cuál es la solución? ¿Alguien tiene la solución?
Sí, lo hay. Sí, lo hay. Primero, no más asfalto. Acabar la autopista que nos deben hace 30 años en la circunvalación del norte, pero el resto pasa por transporte colectivo, obligatoriamente. Pasan porque no tengamos los canarios 3 coches en casa y los queramos usar los 3.
Pero es que,
perdona, y por después,
Antonio, es que es muy
utópico. De Osorio.
Mira, yo tengo una hija de 15 años que ayer me dio una lección.
¿Tu hija?
De 15 años.
Me alegro mucho.
Dice, papá, ¿por qué hablan tanto de transporte público en Canarias si el transporte público en Canarias no existe?
Bueno, dice,
yo voy a la península y si quiero no cojo un coche para nada.
Pues claro.
Bueno, pero aquí es es imposible.
Diego, te cuento una anécdota mía con 20 años. Yo, no es como hoy, evidentemente, yo pasé con 20 años por primera vez por La Mancha. y a mí, en aquel momento yo era, bueno, lo sigo siendo, aficionado al fútbol, una cosa terrible, y lo que se me ocurrió pensar, yo, qué fácil es construir aquí un campo de fútbol o un aeropuerto, porque todos sabemos lo que se tardó aquí en construir el aeropuerto de La Gomera, porque no hay...
¿Dónde hace un aeropuerto?
Exactamente. Yo la primera vez que pasé por La Mancha dije, ostras, qué fácil es hacer aquí el alumbrado, poner el agua en las casas y hacer alcantarillado. ¿Por qué? Porque tú haces 30 kilómetros, no ves una casa, llegas a un municipio y está todo concentradísimo. Sales de ahí y no puedes ver una casa. Aquí tenemos una dispersión poblacional de vivienda terrible. ¿Tú me quieres decir cómo montar ahí un servicio de guagua eficiente? Es dificilísimo. Bueno. ¿Por qué? Porque yo, si voy a ir de La Orotava al Puerto de la Cruz, digo de estos dos municipios porque es donde estamos, y vivo en Aguamansa, ¿qué hago? Bajo el coche a La Orotava, lo dejo allí, a ver dónde paro una guagua aquí.
No, pero...
Imposible.
Imposible, y, no. Es difícil, no. Porque no se ha organizado urbanísticamente bien,
claro,
los municipios. Se ha permitido una construcción irregular, la transversal del, claro, camino, pero, tal,
segunda transversal. Guaguas lanzaderas.
¿Y qué haces ahora?
Punto, claro, y sobre todo...
Hay que hacer, yo creo que es un tema técnico. Yo me dedico a operar, pero bueno, es que la cirugía tiene mucho que ver con la política. Creo
todo que tiene igual, que ver con todo.
Creo que tiene que ver igual. Primero, si no tomas medidas, te desangra el enfermo, y si no tomas medidas, la ciudadanía lo revienta. Lo que no es solución es el coche. Nunca ha sido solución en Tenerife el coche. Hay más islas en Europa, Vayan a Sicilia, no hay atascos. Y hay muchos habitantes. Vayan a Cerdeña, no hay atascos. Es mucho mayor que nosotros. O sea que hay más islas. Segundo, lo que no puede ocurrir es que no se haya tomado soluciones, no definitivas, porque posiblemente no sea definitiva, pero no pasa por el coche, no tiene sentido. Segundo, no hay transporte colectivo ni aparcamiento disuasorio, ni uno. Es que no hay aparcamiento disuasorio, ninguno. Evidentemente, yo no voy a vivir en La Laguna para venir aquí y dejo el coche en La Laguna, no tiene sentido. A no ser que yo pueda aparcar fuera de La Laguna con un precio razonable o gratuito, ya veremos, y que además haya guaguitas, no guaguotas, que te lleven fluidamente a sitios.
Cada 15, 20 minutos.
Claro.
Minibus.
Lo que no puede ser es lo que está ocurriendo. Es que lo que no podemos seguir es así. Porque la conectividad, el transporte es algo más que ir a trabajar.
Es la conectividad. Antonio, creo que, y lo digo que yo tengo dos hijos gemelos 16, que les encanta coger una guagua. O sea,
a mí también.
Yo creo que las nuevas generaciones están mucho más concienciadas. Y tengo amigos con hijos con 18, 19 años, que lo del tema de sacar el carnet no es una prioridad para ellos. O sea,
hacen muy bien.
Bueno, claro, hay que tenerlo. Entonces, yo en eso sí tengo fe, que creo y coincido contigo en que el futuro pasa por un desuso.
Los jóvenes piden transporte colectivo.
Del automóvil.
Lo piden.
Sí creo que Titsa debe de invertir y poner
y echar imaginación, porque Álvaro tiene razón. Es decir, la orografía y la topología urbanística de Canarias es complicada. Ahora se puede arreglar. Ya,
es muy complicado.
Pero... hay que buscar sistemas imaginativos, la miniguagua, el transporte colectivo compartido, los conciertos con los taxis.
Yo le propuse hace 6 años a Carlos Alonso que intentase comprar el Cabildo, espacios solares, vamos, tierra, terreno, al lado de la autopista, para hacer aparcamientos donde lleguen 3 coches, dejen el coche aparcado ahí y se unan en un solo coche y...
En cada estación de guagua grande.
Lo digo por una experiencia familiar de un cuñado mío. Un cuñado mío vive en Tacoronte y es profesor y da clase en el Instituto del Médano.
¿Y va en coche al Médano?
Va en coche compartido desde hace 7 años que está viniendo allí. ¿Y saben dónde aparca? No sé si la gracia. Bueno, no voy a decir el nombre. En un centro comercial en La Laguna, que hablaron con el gerente del centro comercial y en una zona de aparcamiento que está prácticamente vacío todo el día, le permiten allí, ellos llegan a las 7 de la mañana, todos allí, dejan el coche aparcado y de 12 coches.
Organización privada. Se han hecho el acuerdo entre ellos.
De 12 coches se convierten en 3. Pues imagínate, si además se ve ahora en verano. Por la mañana no es el atasco que hay. ¿Por qué? Porque ya solamente desaparece...
Universidad.
No, esa tampoco es la causa.
Y las vacaciones...
Es una parte de la causa.
Y las vacaciones de funcionarios, las vacaciones de mucha gente, ¿no?
Y los funcionarios que están de vacaciones.
Rosa Dávila se comprometió a solucionar este tema en 90 días.
Sí, no, bueno, yo creo que Rosa Dávila va a pagar esa... A mí me cae muy bien Rosa. Yo estaba en el Cabildo 8 años. Bueno, igual, y llevábamos carreteras. O sea que asumo lo que haya. Todo pasa porque no haya más coches. Y ahora bueno, todavía sigue siendo más coches. Todo pasa por esa vía, que haya menos coches circulando. Sí, hay que intentarlo.
Pero bueno, los que hay son los que son.
Sí, sí, bueno, 2.500 kilómetros de coche hay. Uh-huh. Y hay 1.500 pues kilómetros de carretera. Es que estamos locos lo que estamos diciendo. Eso no es viable, eso es colapso seguro. No hay ningún aparcamiento disuasorio en Tenerife. Ninguno.
Cuando el digo, intercambiador, ¿no? El no, intercambiador no, eso, en Santa
eso no,
Cruz.
Eso no es disuasorio.
Pero no funciona, además.
No, pero aparte que está eso utilizado. No es disuasorio. Hacerlo en Santa Cruz no tiene ningún sentido.
Bueno,
hacerlo,
pero teóricamente es para que la gente vaya en guagua, en coche a Santa Cruz y después utilice el transporte urbano.
De aquí, del puerto de la Cruz, que por cierto hace un día feísimo hoy, ¿eh?
Es raro.
Y ahora me cayó agua con cierto calor. De aquí a la laguna, a Santa Cruz, tenía que haber 10 aparcamientos disuasorios mínimo. Claro. Cuando digo 10, estoy inventándome el número porque no soy un técnico en esto.
O 3, da igual.
Pero lo que no puede ocurrir es que no haya ninguno. No puede ocurrir que haya ninguno.
Uno por municipio fue lo que yo le propuse hace 6 años.
Pero no se ha hecho.
Carlos Alonso. Uno pero por municipio.
Esto no tiene que ver con la orografía, tiene que ver con el sentimiento de que la conectividad es la igualdad de acceso a los bienes públicos y privados de todos los ciudadanos. Y esto hace que seamos desiguales de acceso a los bienes públicos y privados. Eso es la conectividad para nosotros. No es coger un coche y irte a la laguna. No, no. Es que puedas ir a todo. Que tengas acceso a los bienes colectivos de forma equilibrada. No lo hay. Y estamos eso, estamos pensando, hay que más autopistas, ni un asfalto más, por favor.
Hombre, yo ahí discrepo, Antonio, hay que terminar el tercer carril y hay que terminar el enlace con...
Pero es que aquí se han querido hacer otras carreteras.
Tercer carril, ni... Yo en eso
hay una... En el Cabildo, tú vas al edificio del Cabildo, donde está
carretera,
y tiene un mapa, pues del tamaño de esa cristalera, Diego. Sí, ahí sí. Donde se ve la situación del tráfico, cuando se haga el anillo.
Sí, una simulación con...
Sí, yo lo tengo. Y además está allí la simulación y en ese momento, cuando se haga el anillo, ir a Adeje, Tacoronte es el punto donde da igual ir por un lado que por otro. Sí, pero... Cuando ahora mismo es ICO. Pues cuando se haga el anillo, para ir a Adeje, da lo mismo ir desde Tacoronte, da lo mismo ir por un lado.
Eso hasta pero 2027. Y
mucho
2027,
más.
2027, 22. No, estuve hablando el otro día con un...
Pero este tramo que están haciendo ahora, el túnel de...
Sí, el túnel.
Cuando hagan ese túnel no está acabado el anillo.
No, claro, ni que va a estar acabado. Si es que no,
un tramo
pero...
muy importante.
Hay proyectos que están todavía por ver por dónde lo meten.
No se olviden. Es complicado que es el de los Ralejos a San Juan de la Rambla.
Y de San Juan de la Rambla hay cosas que se niegan a que sea con esos viaductos.
Perdón, y de allá a pasar hasta a Santiago del Teide y la Marinera. Yo es que lo he hecho tantas veces porque yo hago unos 15.000 kilómetros en cada elecciones.
En Tenerife.
En Tenerife, sí, que hay que hacer kilómetros, ¿eh?
Dentro y
hay que
ver un año los kilómetros. Ya llegas a Santiago del Teide saliendo de ICO, llegas a Santiago del Teide dentro de un año.
Sí, bueno, yo lo que digo es que no se ha hecho nada. El túnel. Al tema y que Tenerife y sobre todo Canarias en general, pero Tenerife en particular, el 50% del terreno está protegido, del otro 50 que queda, 30% es agrícola y vivimos en el otro 30, no llega al 25. Luego tenemos que darle soluciones dentro de donde nos estamos moviendo y es tomarse la conectividad como algo muy serio, que pasa todo por hacer cosas distintas a las que se están haciendo.
¿Y el reto demográfico?
Bueno, eso es terrible, sí. Bueno, me encanta ese tema, me apasiona.
¿Quién va a hablar de ese tema en este mandato, en esta legislatura? Porque el antiguo gobierno dijo, íbamos a hacer algo, pero como lo de los perros y los gatos, ¿no? Que los maten otros.
Ya está creada una dirección general. El tema demográfico...
Pero eso también tiene difícil solución, ¿qué hace? ¿Le pone puerta a los aeropuertos?
No. El tema demográfico habla interno o externo. El interno es más grave que el
externo. El incremento de población que se está produciendo en Canarias a pesar del defecto de natalidad que hay en Canarias.
Bueno, te parece poco, ¿no?
Es que el tema es como para apasionar, ¿eh?
Para apasionar. Yo he escrito bastante sobre ese tema. Yo les recomiendo a todos los oyentes que se compren un libro, que no me acuerdo del autor, con lo cual no estoy haciendo propaganda, que se llama Dictadura de la Demografía. Uno de los problemas más serios que tiene este país hoy es la demografía negativa. Quiere decir que muere más gente de lo que nace.
Pero en Canarias aumentamos la población.
Sí, no importa. Sí, eso es lo que está ocurriendo. Sí, ahora la carga del terreno que se está utilizando como argumento. Esa carga...
Hay España vaciada, ya hay sitio donde meter a la gente. Aquí es complicado meter más gente.
No, yo no digo que sí, pero bueno, estamos mezclando. De todas maneras, es imprescindible que nazcan más niños y que el derecho a jubilarse, que es un derecho intocable, no puede ser una obligación a jubilarse. Y se está jubilando al talento por obligación, vaciando de talento a promociones que hoy por hoy la edad no es lo que mejor se mide la fragilidad.
Tenemos que concretar porque vamos de un tema a otro con una...
Tú has metido la demografía, ¿eh?
Pero ya has metido la jubilación.
Yo le he metido la jubilación porque es clave. Es que es clave la demografía.
El número de nacimientos es mucho menor que el de fallecimientos, como dice Antonio, eso es cierto, y se está compensando...
Hace años ya, ¿eh? No es una cuestión de ayer, ¿eh?
Y se está compensando, con la...
Inmigración.
Con la inmigración.
Bueno, y no bien...
Y lo único que hay que ver es, te miras los datos de población de las islas y hay casos que son, vamos, Fuerteventura tenía en el censo del año 91 31.000 habitantes, creo que era, 30 y muy poquito.
Casi como La Palma.
86 ahora. No, La Palma tiene 80 y pico.
En esa época casi como La Palma.
La Palma tiene 85.
¿En el 31?
En el 91.
Ah,
91.
Ah, que está hablando del 91.
Sí, pero es que del 91, que fue anteayer. Fuerteventura tenía 30 y pico y tiene ahora 120, 130. La Palma tenía 85 y sigue con 85, 86. Esa es la diferencia, que es por lo que también un día hablamos aquí.
El número de diputados.
El número de diputados, que en aquel momento era razonable y hoy en día...
Igual tiene que tener 3.
Bueno, ojalá haya que hablar, si ya metes este tema de la ley electoral...
¿Dónde hay que firmar? Propuestas que no las escucho, y además yo creo que es un tema que le tienen miedo de hablar, de cómo vamos a hacer el futuro de Canarias teniendo en cuenta todos estos problemas que estamos hablando, que no solamente es el tráfico es la consecuencia de un problema de superpoblación, de un problema de falta de infraestructura y de falta de planificación.
Pero con respecto a la demografía, que lo vamos a pagar todos los españoles carísimo, tenemos menos natalidad que Suecia. Yo me acuerdo, en mi época, Suecia no nacían niños.
Número de niños por mujer.
Sí, quiero decir, no, es así de claro. Quiero decir, si se tomaran las medidas adecuadas, que no se ha tomado ni una, del estímulo de la natalidad, como tomó Francia hace 30 años. Francia, la libertad de Francia tomó...
Bueno, que, yo creo que han hecho una... Que ahora que a los hombres le dan las mismas vacaciones que a las mujeres cuando nacen, ¿no?
Eso sigue un poco...
Son incentivos para la natalidad, ¿no?
Sigue sin hacer niños.
Eso no son vacaciones.
Bueno, pero es que son incentivos,
según el gobierno. Si se tomaran medidas adecuadas de fomento de la natalidad...
Ah, que no han tomado incentivos adecuados.
El cheque bebé,
no, bueno, ya...
Se han tomado.
Se tarda 10 años en corregir. Mientras tanto, vamos a necesitar 5 millones de ciudadanos foráneos legales para poder mantener el estado de bienestar que tenemos. Esa es la pura realidad. Y si no se toman medidas, tarda 10 años en ser efectiva. Sobran aulas. No faltan aulas. Está muy, muy. Sobran. Hay, bueno,
profesores.
Bueno, sin duda, pero bueno, en los grandes hospitales, la maternidad está en la Torre de Madrid. La Torre de Madrid de la Paz clásica, hecha en época de don Francisco Franco y de Bahamonte, que ahí ingresó y ahí se murió, hoy no es ginecología ni pediatría, no tiene sentido, porque no hay. Quiero decir que hay que planificar correctamente. ¿Qué hicieron en Francia hace 20 y pico de años? Francia, país liberal, hizo lo siguiente: toda ecografía positiva en una mujer está... Hablando un poco de memoria, se está primada mensualmente con X euros. Si se mantiene a los 9 meses, X euros. Estoy hablando de X euros, que sea muy estímulo.
Porque y después, más incentivos. Si estamos con déficit que no tenemos.
No, pero los déficits, que eso no es un déficit, eso es una inversión.
Eso es dinero.
De primera garantía. Sí, pero una inversión. Es que hay cosas, hay que garantizar. Una cosa es gastar y otra cosa es invertir. E invertir en educación siempre es positivo, siempre. Invertir en sanidad siempre es positivo, si se gestiona bien. E invertir en que nazcan niños. Es que en España hay 196.000 abortos legales. A la vez no nacen niños y a la vez está jubilando a la gente preparada, porque le hemos ganado 17 años a la vida en los últimos 40, que es un logro social, y lo estamos jubilando.
Total.
Es que es de locos. No lo hace ningún país europeo que te diga, que te obligue a ti a jubilarte. ¿Dónde está escrito que hay que jubilarse a los 65? ¿Que hay trabajo científico lo justifica?
Le habla a la gente de retrasar la edad de jubilación, que no es por explotación, sino que al contrario, claro. Es por dar valor a...
Pero sin duda,
aprovechar es que hay muchísimos trabajos que se pueden mantener. Yo recuerdo un profesor que tenía 72 años y estaba dando clase.
Pero como yo, oye, pero
y daba clase fantásticamente.
Y luego los hay con 50 que no.
Y con 40 que hay que jubilarlos, porque no sabes dar clase o van muy mal.
No habría que haberle dejado dar clase.
Es que
nunca.
No se llama edad hoy. El factor fundamental se llama fragilidad, que es un coeficiente entre 5, donde la edad es uno solo. Si le hemos ganado 17 años a la vida, que es uno de los logros sociales más importantes de este país, ¿por qué castigamos a esos 17 años que le hemos ganado a la vida? ¿Por qué castigamos de forma obligatoria? Y eso hay que corregirlo. Ya, ¿sabe cuánto cuesta corregirlo? Cero. Escuchen, cero. No estoy hablando de ninguna medida que hay que invertir, sino que hay que tomar la medida. Y es cero. y hay que arreglarlo.
¿Y qué partido habla de este tema que estamos hablando aquí en esta mesa hoy? Ningún. Bueno, que está hablando Antonio porque Antonio le da cuartito.
No, es que me toca ese tema, que yo estoy en
bueno,
esto.
Bueno, yo creo que todos lo hablan, pero lo difícil es ponerle el cascabel al gato. ¿Quién toma las medidas? Aunque yo estoy totalmente de acuerdo en que tiene que ser incentivo económico lo de los niños. O sea, lo que no puede ser es que tú tengas un niño y te cueste la guardería 300 euros, porque todavía el 0-3 años no es obligatorio en España. Por ahí es por donde hay que empezar. Y yo soy de educación y siempre he peleado por eso.
¿Y si le ponemos una prima de revalorización de la pensión en base al número de hijos que hayas criado?
No, eso lo tienes ya. No. Hoy tienes derecho a cobrar por hijo tu pensión última, un plus. Yo creo que
no.
Los políticos tenemos que.
¿Sí la hay?
Sí, lo hombre, claro que lo hay, te lo digo yo que estoy arreglándolo. ¿Cómo te lo digo
yo? Si ah, pues eso, bueno, claro, te lo pues digo. Yo te digo, porque.
Pero eso no es la salida.
Para que yo cuente lo que me pasó a mí. A mí, cuando me dieron la invalidez, me preguntaron si tenía mujer a cargo. Le dije, no, mujer a cargo, no, la mujer es autosuficiente, pero tengo 13 hijos menores de edad. Ah, eso no pasa nada. Ahí no le vamos a dar ni una ayuda. Eso ahí, te lo juro.
Bueno, te voy a contar.
Pensión de invalidez de una persona de 50 años, ¿eh?
Lo puedes reclamar ahora, ¿eh?
Sí, vamos a ver. Cuando tú me cobras la pensión...
¿En invalidez?
Hace una pregunta tan concreta. La pensión actualmente, cuando tú...
¿Pensión de jubilación?
Sí, de jubilación. No, otra cosa.
Tiene un factor corrector en base a los niños que hayas criado. Niños.
Y antes era solamente a la mujer y ahora... Que además, por cierto, es X más...
¿Pero que hayas criado o que estés criando?
No, que hayas tenido. No te preguntas si lo criaste, si le diste de comer.
No lo sabía.
No, claro. Y eso hace que la pensión máxima se pueda subir casi 200 euros más. Bueno, es lo que hay. Pero bueno, esa tampoco es la salida. Tampoco es a la salida.
Bueno, yo creo que si la gente supiera
que primar
200 euros es poco.
Hay que primar directamente la maternidad como hecho objetivo. Y eso lo han hecho los países europeos, todos. ¿Cómo es posible que Francia tenga el doble de natalidad que nosotros y que Suecia tiene más natalidad que nosotros? En mi época, que soy ya...
Porque tiene el doble de inmigrantes legalizados.
No.
Tiene argelinos y
marroquíes. No, porque cuida la natalidad. No, porque cuida la natalidad.
Nos enfrentamos a una elección el próximo domingo. Ya venimos de
4 años. ¿Y de todo esto no se habla?
No, pero es que en los 4 anteriores tampoco
nosotros
se habla.
Tenemos el problema. No, yo creo que de todas maneras lo que pasa es...
O sea, al final, en estas tertulias, en los bares, en tal, todo el mundo arreglamos. Pero los políticos que tenemos para gestionar no lo están haciendo, ni se les ve interés por hacerlo o intención de hacerlo. Van a la improvisación, al hecho, al hacerse daño, el buscar. Al final, nadie para y dice, mira, vamos a hablar de esto, de esto, de esto, y no entrar en la disputa.
Yo escribí un artículo hace poco en La Razón que es usar la evidencia científica como solución a los problemas políticos. Es que el 80% de los problemas a los ciudadanos, lo que no le resuelve el tema es la ideología.
Correcto.
Si no se lo complica. No hay ningún problema serio de la humanidad que resuelva la ideología. Ninguno. Y si quiero estoy dispuesto a hablar con quien quiera. Luego, ¿por qué se aplica la ideología para solucionar el problema? Ninguno. No hablemos del comunismo, que es la gran mentira del siglo XX y que lo que ha causado es miseria. Pero si no es ningún... La ideología no resuelve el problema. ¿Por qué no aplicamos la evidencia científica como base? Yo no puedo hacer lo que quiera como cirujano. Tengo que hacer lo que tengo que hacer, que se llama evidencia. Pues en política tú no te puedes hacer algo que sabes que va al fracaso. Porque lo sabes que va al fracaso porque evidentemente no se puede hacer. Hagamos la evidencia científica. Es un artículo que yo lo escribí y ha tenido cierto éxito.
Pero Antonio,
ya está bien.
Al final la gente sigue yendo... O sea, el votante de a pie... sigue viendo el sálvame político que hay hoy por hoy en la tele y la gente el lunes tiene que ir a trabajar. Entonces,
final
está perdiendo interés la política y se está dejando de valorar a la capacidad de gestión porque al final yo al final tengo mañana que ir a currar. Sí. Y eso es una pena porque se está desafectando la sociedad con respecto a una capacidad de gestión política que es la que tienen que desarrollar los políticos.
4 años más de un gobierno como este y
nos
quedamos sin nadie.
Sí, pero lo que decía Diego, o sea, no están encima de la mesa. Yo por lo menos el domingo voy a votar yo me meta.
Uno más que otro. ¿Sabes lo que pasa? La inmediatez de que el lunes tiene que trabajar no te lo va a quitar ningún partido.
Pero nunca. No lo he oído a ningún partido. Hablar sobre esto que hemos estado nosotros.
¿Cómo estás hablando tú? ¿Cómo estás hablando
de demografía?
¿No? De demografía.
Yo llevo hablando 8 años.
Sí, pero
yo soy de un partido, se llama el Partido Popular.
Sí, pero de verdad. Comisiones de trabajo. Había una comisión de trabajo en el Parlamento Canaria y la pararon. Y la pararon y dijeron, señor, para la siguiente.
No, hablando sí, porque Paulino fue presidente ya hace pues sus 15 años por lo menos, y mira que lo decía. Y mira que lo decía. O sea, que hablar sí, pero acuerdos a nivel de Estado, porque además yo creo que eso tiene que ser un acuerdo a nivel de Estado, que lo resuelva una comunidad autónoma es muy difícil. El tema de la natalidad, sobre todo, el tema a nivel de Estado tiene que ser algo a ser posible, claro, consensuado. Consensuado como mínimo con los dos grandes partidos para evitar que dentro de 4 años yo...
Un pacto sanitario, está claro, hay que
hombre,
tener...
Es como la educación, sanitario, Álvaro, educación, o sea, bueno, la educación, ¿cuántas leyes de educación no habré, se han...
Sí, pero esto, no hay, yo, pero esto es mucho más profundo que la educación.
No habré dicho yo pocas veces
pero que tiene, educación. Pero que tiene mucho que ver, Antonio.
No puede ocurrir... lo que no. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo que esto no es lo digo y mañana se hace, eso no ocurre en nada en la vida, ni en tu casa. Decido pintar y ya veremos si puedo, quién me lo paga y tal. Bueno, pero lo que no puede ocurrir es que no se haga nada. Eso es lo que no puede ocurrir, que no se haga nada. Lo que no puede ocurrir es que en la época más convulsa sanitaria haya habido 6 ministros de sanidad en 4 años, como lanzadera política a la sanidad, que haya habido en Canarias 7 directores del Servicio Canario de Salud en 4 años y 3 ministros, consejeros de sanidad. Eso demuestra la falta de respeto, quien lo haga, a la ciudadanía. O te equivocaste eligiéndolo, o te equivocaste 7 veces quitándolo. Y no puede ocurrir eso con la sanidad, digo la sanidad, a la cual me dedico y me seguiré dedicando mientras tenga salud. No tiene sentido. Hace inviable cualquier medida. Inviable. Correcto. Y ya está. Y eso demuestra que está politizado ideológicamente. A mí me encanta la política. Pero la ideología hay que ponerla en su sitio. Yo no utilizo la política para, en mi casa,
educar. Le voy a dar un dato, ¿qué les parece si las políticas de igualdad en este país han sido eficaces? Hace los últimos 4 años, un dato de hoy, el 90% de las solicitudes de excedencia para cuidar a los niños este verano, ¿saben qué sexo tiene? 90.
Masculino.
Femenino.
Sí, bueno, claro, es lógico, también es verdad. Sí,
el 90% de las mujeres, de las solicitudes de excedencia en la función pública para cuidar a los hijos en verano son mujeres. Eso no le llama la atención a nadie. Es decir, el ministro de Igualdad me decía que hemos hecho en estos 4 maravillosos años, que hemos gastado más dinero que nunca, que hemos hecho las políticas transversales. Al final, la verdad es que seguimos estando igual que estábamos. La mujer se dedica al auxilio en 90%.
Bueno, también hay que decir una cosa, yo creo. También.
Pero el hombre tiene la opción de hacerlo también y no lo hace.
Tiene, pero... pues ese es el meollo de la cuestión.
Bueno, yo creo que se ha cambiado muchísimo. Yo creo que es verdad. Primero, demográficamente la mujer es más frecuente que el hombre en la humanidad.
Pero el 90%, Antonio.
No, yo digo el 90%.
Sí, de 9 de cada 10 funcionarios que piden excedencia para cuidar a los hijos son mujeres.
El 90% es llamativo.
Es muy llamativo.
Pero segundo, vas a la universidad, el 65% de los alumnos son mujeres. Es que esto hay que ponerlo en su sitio también.
Que hemos avanzado mucho en igualdad, sí, pero socialmente hay cosas que hemos asignado a las mujeres y que las mujeres...
Ah, sin duda, no hay que firmar, sin duda.
Y que ahí está la brecha de género, en las costumbres, en los hábitos que las mujeres asumen como que tienen que hacerlo. Cuidar a mayores, cuidar a menores, entre otras.
Ya, bueno, una parte, yo no digo que no, sí. Este es un tema muy muy profundo y además muy importante. No se olviden...
¿Y qué le vamos a hacer si, por ejemplo, mi madre le dice, mira, quiero que me cuide una señora? ¿Y un señor? No. ¿Cuántas mujeres se dedican a cuidar, a dependencia?
Bueno,
trabajo.
Pero es eso también al final es un también.
Y es que después que un hombre no quiere que lo cuide un hombre. Y una mujer no quiere que lo cuide un hombre, con lo cual hay más mujeres trabajando en dependencia.
Bueno, pero bueno, sí, pues, a ver, pero
que
eso,
pero no, es que, o sea, no hay que volverse loco y decir, vamos a hacer 50% de mujeres y hombres trabajando,
claro,
en dependencia.
Pero
no,
que eso,
no tiene sentido. Tú sabes que el 80% de las comadronas son comadrones. Comadronas, no comadrones. Eso es
desigualdad. Pero es que no pasa nada.
Es una realidad.
Exacto.
No, ¿cómo que el 80? El 92. Son mujeres. ¿Y que por qué son comadronas y no comadrones? Porque es así.
Y profesora de infantil.
Y ahí no hay que gastar ni un euro. Ahí no hay que gastar ni un euro.
No, yo lo sé, pero ¿sabes lo que pasa?
Pues se gasta dinero en que hay que potenciar que la mujer sea investigadora, que las carreras técnicas sean atractivas, que la ingeniería sean. Pero sí, es que a las mujeres les interesan unas cosas y a los hombres les interesan otras, de toda la vida.
Bueno, es que tú tienes XY y, no, y yo también. Y la mujer tiene XX, es que no empeñemos en hacer algo que es irreal. Somos anatómicamente distintos, somos fisiológicamente distintos, somos hormonalmente distintos y somos cromosómicamente distintos. No unamos lo que no es unible. Lo que no puede haber es desigualdad.
Exacto.
E injusticia.
Y desigualdad de oportunidad.
Pero no nos hagamos iguales, porque lo que me faltaba a mí es quitar yo mi I para ponerme una X.
No, que alguien se le ocurra decir, ¿no? Es que en dependencia tiene que haber 50% de hombres y de mujeres. Y que
si no hay
pilotos de avión, no, tienen que ser No, y jueces, vete a ver jueces. Hay bueno, 200 veces más jueces que jueces.
Porque hay muchas más alumnas.
Y son más capaces para hacer oposiciones.
Sin duda.
Eso es evidente.
Sin duda. Los estrógenos marcan muchísimas cosas. Tan es así que marca que tú te pones estrógeno y cambias. Sí, es bueno, ¿no? Pero es cambia. Luego no hagamos. Yo creo que ahí hay mucha demagogia, ¿eh?
Total.
Lo que hay que luchar contra la injusticia, que la hay. Y que hay una sociedad estructuralmente machista. Claro que lo hay.
Claro que lo hay.
Y es la pura realidad. La naturaleza, en la selva, los animales son mayoritariamente machistas.
Pues por lo menos que tengamos el criterio de decirle.
¿Es justificable? No. Porque nosotros tenemos educación y capacidad de corrección. Pero es la pura realidad. No hagamos lo igual lo que es desigual.
Habrá alguien que tenga que hacer una revisión de dónde se invierte el dinero y los objetivos si se consiguen, ¿no?
Estás hablando demasiado serio.
El retorno de la inversión que le llaman en las empresas. Sí, yo invierto en un objetivo y tengo, querido, que medir si lo he conseguido.
Querido moderador, querido compañero y amigo, el niño que nazca hoy en Canarias nace con menos 52.000 euros
de deuda.
¿De
que
qué hablas? Hoy los jóvenes nuestros, hoy yo es que tengo hijos, ya no son tan pequeños porque yo tengo mucha juventud acumulada, pero hoy los niños están pagando y no han hecho nada para pagarlo 8 millones de euros diarios de deuda. Tienen que estar pagando.
A ver si cambiamos.
Entonces esto es inviable.
Se nos va el tiempo.
Más que inviable. Esto es un problema real que hay que solucionar. Y lo que no podemos permitir es que se esté engendrando la deuda que se está creando de forma irresponsable.
¿Quién le va a explicar eso? Otra cosa que también hay que explicar. ¿Cómo vamos a empezar a parar la deuda? Porque en el 2024 está ahí. Y Bruselas está para decirnos, se acabó esto de trabajar con déficit estructural.
Yo que soy europeísta, me estoy bastante decepcionado del liderazgo europeo que estaba viendo.
Pero no lo van a decir.
Yo leí el otro día que en eso, hasta en eso también empieza antes, yo creo que es el Estado Europeo que antes empieza. Alemania ya tiene los presupuestos del 2024 caminando y casi aprobados, que reducen 45.000 millones el presupuesto. Entonces, ¿tú crees que si Alemania reduce 45 millones, nosotros, su presupuesto va a permitir que los demás gastemos?
No lo creo.
No lo va a permitir, pero lo ha permitido. Pero lo ha permitido, informa, yo creo que irresponsable.
Pero como
no vale decir come mucho y después te opero de obesidad. Eso es ridículo. Nos gastamos, eso es ridículo, está ocurriendo con el dinero. Gástate mucho que después te corrijo.
Con
no,
excusa,
no gastes mucho.
Con
¿no?
la excusa del COVID, sí, se abrió sí. la mano en bueno, el gasto.
Sí, pero se abrió la mano no en COVID, porque el país con más mortalidad es España.
No, pero se abrió la mano en el gasto, o sea, sí, porque bueno, desaparecieron todas las reglas fiscales, desaparecieron.
Bueno, eso es lo que no puede hacer y ahora
claro,
el tiempo corregiste.
Eso ha sido
Alemania,
un disparate.
Es un país hecho por alemanes, anglosajones. Nosotros somos latinos, somos creativos y somos desordenados. Es que el país alemán estuvo trabajando durante 4 años todo el mundo gratis para reconstruir Alemania. Es que eso pídelo aquí y a ver cómo lo hace. Pero claro, lo que ha ocurrido es que ha habido mano, gástate lo que quieras y ahora vamos a resolverlo.
Hombre, yo creo que esa política de gasto en plena pandemia con lo del ICO y con lo de tal, yo creo que eso ayudó en parte a que la hecatombe no fuera tan bestia. Lo que sí creo es que...
Pero viene ahora.
¿Eh?
Ahora viene.
Porque
los créditos ICO han entrado en mora, en el riesgo de pago, el 80% durante los últimos 6 meses.
Sí.
Que también salió el dato ayer.
Claro. Entonces,
créditos ICO concedidos en el periodo de la pandemia que entran en riesgo de impago de una manera...
Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que a mí me duele tener que hablar de esto porque cuando uno habla de enfermedades, vamos a ver, lo que no puede ocurrir, yo soy miembro del Comité Ejecutivo de la OMS sin derecho a voto, sino de ir. Y yo... Hace 3 años estaba en Ginebra en el comité ejecutivo en febrero de hace 3 años y me vine a Tenerife y cerré mi servicio. Aquí había fiestas, aquí había reunión de testigos de Jehová Nacional, el Partido del Atlético Madrid, las empresas abiertas, hubo una manifestación que hubo la bomba biológica más grande de la historia. Y después dice que hay que meter dinero, ¿no? Lo que hay que hacer es hacer locuras. Y yo cerré el servicio, casi me echan del hospital, que cuesta muy poco. Cuesta mucho porque no me dejo, pero porque digo, si yo el servicio, sí. Y la gestión de nuestro hospital, ¿sabes lo que hacía? Más enfermos citados, todo el mundo contagiado. Yo me contagié 2 veces. La mortalidad más alta de ciudadanos de Europa está en España. El número de profesionales contagiados más alto del mundo está en España. 153.000, yo lo cogí 2 veces. Y mira que no estaba en primera fila, primera. Bueno, ¿esto de qué va? ¿Ahora hay que invertir? No, lo que tú tienes que hacer es locura, como he dicho. Y donde hubo manifestaciones multitudinarias porque no pasaba nada, porque no había comité científico, para tomar las medidas que se tomaron. Que no nos venda la milonga, que es una vergüenza. Que han muerto casi 200.000 ciudadanos.
Bueno, ahora le va a tocar al Partido Popular bailar con la... Parece, ¿no? Parece indicar que le va a tocar al Partido Popular bailar con la situación fea.
Siempre nos toca. Nunca nos ha tocado fácil.
¿Por qué no se va explicando la que viene encima?
Bueno, yo creo que se está explicando. Otra cosa que lo quieras oír. Es difícil oírlo, ¿no?
No, yo creo...
Se está hablando de otras cosas, ¿no?
Yo creo que...
Se está hablando de 20.000... Perdóname, 20.000 euros a todo el mundo, sea rico o pobre.
No. Pues yo hablo...
Eso
es lo que se está hablando.
Si tiramos de historia, evidentemente las heridas económicas las ha arreglado siempre el PP.
Los ciudadanos con el PP.
Pero es que lo que viene es una realidad. Es decir, yo no entiendo por qué no están diciendo, mire usted, que es que tenemos firmado unos acuerdos con Bruselas donde para el año 24 hay que trabajar con el déficit. Cuando se habla de déficit es como, oye, que, bueno, que estamos pagando sanidad, educación, justicia, carreteras con déficit. Es decir, estamos haciendo presupuestos donde ya preveemos que vamos a ingresar menos dinero del que vamos a gastar. Y esto ya nos están diciendo que eso no lo podemos hacer. ¿Por qué no se le explica a la ciudadanía?
Bueno, porque en campaña nadie quiere nombrar lo malo que va a venir. Y esa es una situación clarísima. Vamos a ver, igual que le tocó nada más entrar a Rajoy recortar, porque no quedaba otro remedio. Por lo que
yo
había
creo
dejado.
Que los dos grandes partidos saben eso.
Pero no lo dicen.
Lo saben, pero no lo dicen. Lo saben, pero no lo dicen.
¿Por qué?
Pues porque antes de las elecciones no quieren...
No, yo creo que han convenido ellos que la situación sea esta. Es que entonces, oye, ya luego, una vez conformado un nuevo gobierno y de cara a los presupuestos de 2024, papita caliente.
No ha sido así.
Pero es la realidad.
La historia no es así. Algo duro,
La historia no es así.
Algo duro.
La historia es que nunca nosotros, cuando no hemos ido, en un caso concreto nos echaron, legítimamente con una moción de censura, sobre supuesto juicio que no existió como tal, dejamos las cuentas saneadas. Muy distinto es que gane las elecciones y otra cosa es dejarlas saneadas. Nosotros no hemos cogido las cuentas saneadas nunca.
Correcto.
Ni desde Aznar. Cuando Aznar se fue voluntariamente porque no se presentó, las cuentas estaban súper saneadas. Se estaba creando más empleo que nunca. Se fue, ganaron quien ganó. Yo no discuto, sería bueno discutir. Soy un demócrata convencido. Ganó quien ganó. El ciudadano español le votaron masivamente al Partido Socialista y cuando lo cogimos nosotros estábamos en bancarrota. Hubo que pedir un préstamo para pagar las nóminas. Ahora, otra vez, no es que estemos en bancarrota, es que la deuda es tan grande que todo el mundo entiende que hoy vamos a pagar 8 millones de euros de deuda. Oh, no, perdón.
De intereses.
De intereses de la deuda, la hora, perdón. No el día, rectifico.
¿Y nos permitimos darle 400 euros para que vayan a comprar videojuegos a los chavales?
No se lo permitimos. Lo ha hecho un gobierno irresponsable.
Y gastamos dinero de esos 400 euros en hacer publicidad en cadenas de televisión, que yo cuando vi el anuncio el otro día me quedé muerto en la bañera.
Perdón.
Es decir, no se olvide usted de pedir los 400 euros. ¿No has visto publicidad? En La Sexta lo vi yo ayer. Y me quedé... Bueno, digo, claro, pero eso no puede
radio,
ser verdad.
Claro, La Sexta, claro.
Y en la radio. Ayer venía subiendo autopista a Santa Cruz.
Es increíble,
Laguna,
digo.
Y lo oí en la radio. Dije, tío, claro.
Y 8 millones de deuda a la hora. Y 400 euros para videojuegos.
23 ministerios. Nunca en la historia de la democracia española ha habido 23 ministerios.
Que
y la promesa esa de 20.000 euros a cada chico que cumpla
no se puede ejecutar.
20 eso años. Eso es imposible. Pero sin embargo, se sigue.
Mejor le quitas la deuda que tiene, ¿no? Dicen, en vez de darle 20.000, en vez de 58.000, debe de 38.000, te quitamos 20.000 de deuda.
No se olvide el plan Zapatero, ¿no? Que nos costaba más caro la obra que se iba a hacer de la que sirvió. Y nos entramos en deuda de 30.000 millones de euros.
Mira, ahí viene un cartero buscando votos por
correo. Buscando a alguien para votar.
Votos por correo.
No, va a buscar a alguien que vaya a
Bueno, pues
acabamos
con eso. ¿Qué le parece? Se podía haber gestionado mejor lo del correo, ¿no?
Sí, bueno, esta mañana leí que habían 498.000 personas sin paradero desconocido para entregarle el voto.
Hay un dato más preocupante. Solo 38% del voto solicitado se ha emitido. Ese dato sí me preocupa.
Vamos a verlo.
38% del solicitado, porque una persona va a una oficina de correo a decir, quiero votar por correo, ¿qué quiere votar? Y si a estas alturas, que acaba el jueves, solo ha votado el 38%, a lo mejor son 450.000 los que han devuelto a la oficina de correo, pero hay algunas más que no han llegado tampoco.
Lo que es irresponsable
38%
es
de voto emitido.
Eso convocar elecciones generales a las 24 horas de unas locales, no porque el país estaba mal, sino porque al señor Pedro Sánchez le venía muy bien crear un mecanismo disuasorio. Nadie insensato hace unas elecciones como las está haciendo. Nadie. Porque no tiene que ver la urgencia. Si la hubiera, había que hacerla. Es simplemente la urgencia de él. En donde además sabemos que en Andalucía, que es el número de ciudadanos mayores que
está
votan,
prohibido.
No, está prohibido en allí.
Está prohibido en julio y agosto por la comunidad autónoma de Andalucía.
Claro,
no se puede.
¿Sabes cuánto mueren por golpe de calor?
Miles de personas.
1.200 personas. ¿Saben ustedes lo que es eso? Bueno, ¿y por qué elige ese día? analícenlo. Los medios que lo analicen porque sí, eligen ese día.
El día de más calor del...
El día, la canícula máxima está entre esa semana, en toda España.
Última semana de julio, primera de agosto.
En toda semana, bueno, ahí lo tenemos, con lo cual lo eligen porque sí.
Dijo él, sí. A la pregunta dijo que era lo antes que podía después del fracaso electoral, pero que hay que ser golfo para hacer eso, porque podía haber hecho
lo antes que podía, podía haber sido
en las municipales, o en las municipales, si tan mal estaba el país en las municipales,
en la municipal,
o si después de las municipales te das cuenta que quiere
en enero o en diciembre, como correspondía. ¿Cuál es el problema? ¿Quién tiene prisa el país?
Que si podía ganar las elecciones era así, no había otra opción. Si dejaba de deteriorar las cosas hasta noviembre iba peor.
Entonces estamos hablando de otra cosa.
Eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Y están de acuerdo hasta los que dicen que no están de acuerdo.
Pero bueno, esto es lo que hay.
Señores, nos tenemos que marchar, que son ya casi las 11 de la mañana.
No se olviden que él escribió manual de resistencia. Bueno, le escribieron manual de resistencia.
¿Se le escribieron seguro?
Hombre, que te lo dije, ¿quién se lo escribió? La secretaria de Estado de Deporte, que la conozco.
Una que era de UPyD.
Claro, era de UPyD y
una chica valiente.
Igual que le escribieron la tesis, que fue corte y pega, que yo estuve en mis manos la tesis porque estaba.
Que se nos ha olvidado, ¿eh?
Y a mí no se me ha olvidado, la tengo guardada entera. Ni se leyó, señores, ni se leyó.
Pero eso al español le ha dado exactamente igual, ¿eh?
Bueno.
Mi amigo Carlos Arti le llama, ¿cómo es? Doctor Kung Fraude.
Bueno, claro.
Doctor Kung Fraude le llama.
Los que estamos en la universidad sabemos que tiene que estar publicada, no estuvo. Bueno, corte y pega. Un desastre. Bueno, pero es que Manada de Resistencia, que bien lo escribió. Lozano se lo escribió. Bien, pero es que le define a la personaje. Define al personaje. Pedro Sánchez, que yo que soy médico, nunca le echaré en cara a una enfermedad. No puedo, ni debo, ni lo voy a hacer. Pero sí una social, que es un sociópata. Que no es una enfermedad médica, porque si no, no lo podría decirlo yo. Pero sí una enfermedad social que tiene muy poco arreglo. Muy poco arreglo. A él lo echaron por cogerlo con una urna llena de votos que no habían puesto nadie. Lo echaron del partido.
Ahora en el PSOE se ha olvidado de eso, ¿eh? Se han olvidado. Tú cuando le dices eso a alguien del PSOE, dice, no, eso no fue así.
No, claro, es que ellos dicen que no dicen la verdad si lo rectifica.
No hay un vídeo, no hay un vídeo grabando que no puedes demostrar, entonces.
No, pero que eso que dice Antonio es verdad. Es decir, ahí lo echaron del Comité Federal, creo que fue el Comité Federal. Y él lo primero que hizo cuando volvió es cargarse al Comité Federal.
Hombre,
es decir, viene viniendo para acá, no vaya a ser que me lo vuelvan a hacer otra vez.
¿Cómo te lo diría yo? ¿Cómo te lo diría yo? Es que él no perdona, él ejecuta. De hecho, el próximo Parlamento español, no sé cuánto van a salir que los españoles elijan, 100% del...
La semana que viene lo sabremos.
Sí, pero son el 100% de él. Salga quien salga, el 100% va a ser de él.
100% hoy, porque mañana no eres de él, te corta la cabeza pero diputados, y después te devuelves y tú te arrastras.
Sí, pero los diputados son diputados 4 años en teoría, si no hay elecciones. Y además, y encima el escaño es tuyo, no del partido. Con lo cual ahí están. O sea que el manual de resistencia va a prolongar mucho tiempo.
Pues nada, don Álvaro Dávila, suerte este próximo domingo, que imagino que tendrá intención. A ver si Coalición Canaria es capaz de explicar que aquí se puede votar Coalición Canaria, porque parece que no nos olvidamos. Don Antonio, usted no le pregunto el voto, porque sé que lo va...
Yo no tengo dudas, ¿eh? No. Además lo digo, lo suelo hacer público.
Va a votar a Coalición Canaria.
Sí, sí, tiene pinta.
A Juan
no se lo pregunto, porque Juan se lo está pensando. Le pasa como a mí, que se lo está pensando. Yo lo tengo muy decidido en el Congreso.
Tengo el corazón dividido.
Pero en el Senado me han dejado huérfano y ahora hay que elegir, hay que ver bien a quién se vota.
No se olviden que el Senado es una cámara que la gente le dice que es una cámara
importante.
Para mí clave. Por eso he sido senador 15 años. El Senado es el único sitio de España y casi de Europa que es una lista semiabierta. Usemos esa lista. Sí, bueno. Es muy importante, semiabierta. No es abierta a todo porque no existe en ningún país del mundo ni se puede hacer. Y es clave, y es una cámara territorial clave, clave. Es un instrumento democrático que nos dimos los españoles, que no es para que mueran los elefantes, sino para solucionar problemas importantes. Y hay que tenerlo muy en cuenta. Por cierto, 1,20 € al año a cada español. Por 1,20 € al año yo creo que debe haber una cámara alta, y el legislador lo llama alta, no baja, por algo será.